acompaña Arturo Fontén, Matías Rivas y Rafael Gumurcio para dar inicio a esta edición de Terapia Chilense de fin de semana. Les doy mi cordial bienvenida.
Buenas tardes.
Muy buenas tardes. La cartelera empieza a moverse un poco después de la larga sequía de las vacaciones de invierno y no diría que cayó un chaparrón, pero sí cayeron algunas gotas con el estreno de una película del año pasado, o sea, bastante reciente, del cineasta italiano Matteo Garrone, que se llama Dogman. Dogman, o sea, por perro, por Dogman.
Hombre, sí.
Perrero, no sé.
Perrero.
Este es un, como digo, es una película italiana de este realizador bastante prestigioso. Yo diría que en los últimos años el cine italiano tiene dos hebras, una hebra más popular, que es la hebra de Garrone, y una hebra más cuica o más fina, que es la de Sorrentino.
Sí, un gran cineasta. Ya sé que no estamos muy de acuerdo ahí,
no,
pero
extraordinario
ahí, claro, cineasta.
Yo estoy más con el pueblo.
Sí, no, como siempre.
No quiero ser demagogo. Garrone es el autor de una película que el año 2008 dio bastante que hablar, que se llama Gomorra.
Ah, sí, muy buena.
Gomorra.
Sí.
Y después ha hecho unas películas un poquito extraviadas, una que se llama Reality y otra que se llama El Cuento de los Cuentos, que no se han estrenado en Chile hasta donde yo entiendo, y yo vi Reality, que es interesante, está bien, digamos, pero no para el tráfico. Y El Cuento de los Cuentos, según la crítica internacional, es una película bastante fallida. Bueno, vayamos a Dogman. Dogman es la historia de un tipo que tiene una tienda de perros, de perritos, en una barriada de Roma, muy fea, muy pobre, muy venida a menos. Y este personaje es un personaje que está muy en... Tiene mucha historia este personaje en el cine italiano. Es la del Pánfilo Angélico, por decirlo así. Mm. Hay algunas películas de Sica, Milagro en Milán, que tienen algo de eso.
El imbécil.
Si ustedes se acuerdan de El Cartero de El Cartero de Neruda, El Cartero, digamos.
Todo el
de Massimo Tosi, digamos, es un poquito el Pánfilo que es bien border, digamos, un poquito medio limitado mentalmente, pero
tierno,
generoso. Julieta Massina en Mujeres eso, ¿no? Julieta Massina en La Estrada es un poco eso.
Sí, tiene un poco de eso. Bueno, y el que convirtió en una industria eso es
Cinema Paradiso.
Benigni, ¿cómo se llama?
Sí, Benigni.
Benigni, el de La Vida es Bella.
Yo sostengo que es un imbécil total.
Y que un personaje que sigue habitando al cine italiano, porque hace poco se dio en Netflix una película que se llama Felice, Happy Felice.
Sí.
¿Qué es eso también?
Sí. Es Stronzo. Es un estronzo.
Ese personaje. Y este personaje de aquí es un tipo súper bondadoso, ingenuo, cándido, que a su tienda llegan para que lave perros, digamos, llegan unos perros feroces, digamos. Y el tipo le pone las manos y los feroces se rinden. Todo esto muy tramposo en términos de montaje, ¿no?
No es tan así la cosa.
No es tan así la cosa, pero funciona y uno se la cree que es un pueblo, o sea, es el buena onda, el pascualito, por decirlo así, del barrio. Está separado, tiene una hija a la cual él adora y con la cual va a la playa o va a lugares, a islas paradisíacas, digamos, porque aparte de tener esta tienda de perros que está bien venida menos y desvencijada, el tipo por las noches trafica drogas. Entonces, La película no se hace cargo mucho de esta duplicidad, digamos, ¿no? No, no se hace cargo, él sigue siendo buena onda, ingenuo y pánfilo las 24 horas del día, pero en la noche le hace un poquito a esto y tiene un amigo, que es como ser amigo, no sé...
El cabro Carrera, güey.
No, a ver, un tipo feroz, feroz. Y desde luego ese amigo feroz lo mete en problemas. Era obvio, digamos... Y problemas muy serios, porque lo involucra, lo hace participar en el asalto a una tienda colindante con la tienda de perros, ¿no? Y claro, se le deja caer la policía, el tipo se desprestigia en el barrio, va a la cárcel, en fin, y es un matón terrible que incluso cuando él sale de la cárcel lo sigue hostilizando, bulleando, aplastando, explotando, en fin, hasta que llega un punto en que este Pánfilo ya no da más y explota en la forma de una venganza. Y esta es como la historia de cómo un Pánfilo angelical pasa a ser un Pánfilo
negativo,
malo.
¿Y es creíble?
Capaz de dañar.
Es creíble desde la ideología del pesimismo, ¿no? Yeah. Es necesario que todo salga mal, porque todo por mal. Ley de Murphy, por ley de Murphy. O sea, lo que puede salir mal tiene que salir mal. Sí. Lo que puede ser feo tiene que ser feo. lo que es un poco violento tiene que ser feroz, canallesco. Esa es la moral de la película. No me interpreta, desde luego. Pero reconozco que está bien hecha, reconozco que le ha volado la cabeza a muchos críticos internacionalmente. La interpretación de Mateo Fonte en el rol protagónico mereció el premio al mejor actor en el Festival de Cannes del año pasado. ¿Y qué más tengo que decir? No creo que mucho más. La consigno, creo que una película que desde luego vale la pena ver, pero a mí me parece discutible.
Oye,
me parece discutible.
Doctor, y no hay, aparte del, no hay otras emociones, no hay amor, no hay sensaciones por ahí, no,
o sea, solo... hay amor de padre a hija.
Ya.
Hay, bueno,
o sea, el tipo no tiene otra vida, eso te quiero decir.
Con los perros tiene vida también. Tiene vida con los perros.
Y porque la droga.
Y es una película súper violenta, pero súper violenta.
Ah, bueno, ese dato
no es menor. Pero súper violenta.
Ya. Ya, no la voy a ver.
A ver, es una película que, mira, la primera escena da un poco cuenta de cuál es, de qué estamos hablando. Porque le llevan un pastor, ¿cómo se llama? Esos perros gigantes. Un dogo argentino, ponte tú, que parecen caballos, digamos. Un animal fiero, pero el pitbull más fiero de América Latina, no se compara con ese, digamos. Y el tipo, a ver, y es una escena muy violenta, pero y es la historia de cómo este tipo aguacha a este animal. Pero, a ver, con es que es muy feo todo, entonces es muy crudo.
Hay un feísmo deliberado, porque tú me decís que también son feos los barrios.
No, los barrios son espantosos. Para suicidarse.
Ya.
Y sobre esto flota este personaje que la verdad es que a mí me parece
poco creíble.
A mí me parece que es una burla a la inteligencia de esta época, ¿no? Este Pánfilo angelical.
¿Y este Pánfilo no tiene celular, nada de esas cosas? ¿O es,
no sé, debe
ya,
tener.
Es de otro mundo.
No, debe tener, pero no se contamina con nada porque ya, él flota, bueno. Él es bueno.
Yo tuve esa misma sensación que tú describes cuando vi La vida es bella, fíjate.
Yo quería que...
repugnante la película.
A mí también. Yo quería que le hicieran algo. Yo soy muy antinazi, pero Benigni quería...
Claro, merecía al tercer rayo.
Sí, merecía todos los castigos del infierno, ese pobre hombre.
O sea, fue un... No, Benigni yo lo encuentro tóxico.
Es que yo creo que habría que escribir un ensayo si yo fuese...
sensiblera.
Inteligente y tuviera tiempo, escribiría un ensayo sobre cómo la imbecilidad desde... desde Forrest Gump en adelante se transformó en un valor esencial, y como esto ha terminado con Trump en el poder. O sea, como sea, Hollywood y también Chichitat ha hecho de la imbecilidad y de la tontería, digamos, y de la simplicidad mental una verdadera industria. Y yo creo que Forrest Gump es una película muy buena, muy bien hecha,
la
digamos.
De Pamon Ford.
Sí, por es una película muy bien hecha, pero es una película peligrosísima. O sea, que yo creo que habría que ponerla en el índice de las películas prohibidas, porque Trump es hijo de Forrest Gump, sí, sí, digamos.
Ya, no se enganchen tanto, no se entusiasmen, digamos, no se suban por el chorro tampoco.
Bueno, yo como ando muy teórico y ando muy como...
Ya, porque quiero decir dos palabras de una película que está dando el centro, o sea, el Cine UC, el centro de extensión de la Universidad Católica, que se llama Doulatov. Doulatov es una biopic, o sea, una película biográfica extraña, rusa, sobre un poeta ruso que se llama Sergei Doulatov, que emigró de la Unión Soviética, o sea, fue expulsado el año 78, y esta es una biopic interesante en el siguiente sentido. No es la tradicional historia de heroica, épica de un poeta, sino que es la vida de un poeta a través de seis días suyos en su vida, seis días, los seis últimos días que pasa en Rusia. Y este es un tipo que siempre fue un disidente del régimen, que la Unión de Escritores nunca le dio la pasada para que algo suyo se publicara. Todo se publicó a través de todo esto, de estos diarios que se hacían a mano y que circulaban de mano en mano, ¿no es cierto? Es un hombre muy amigo de Joseph Brodsky, del Nobel. Y mira, la película tiene problemas en el sentido de que no tiene un eje dramático muy claro, pero lo que sí da muy bien es el ambiente de frustración en la Unión Soviética de los años 70, de la frustración en que vivían escritores, pintores, poetas, artistas, músicos, tratando de mantener el alma unida al cuerpo de alguna manera, pero sin ninguna posibilidad de ganarse la vida en lo que hacían, siempre viviendo desdoblado en funciones como anexas, como el periodismo era muy importante, pero también funciones menores, barriendo en una academia, haciendo cola no sé dónde, una cosa muy opresiva, y la película rescata extraordinariamente bien esa atmósfera, ese clima de empantanamiento, de desesperanza, propio de esos años, digamos, donde la sombra de Stalin, digamos, en la cultura oficial se había retirado hacía muchos años, pero donde las expectativas de cambio también se habían frustrado. Se habían frustrado porque...
Son los años de Brezhnev, ¿no?
Claro, son los años de Brezhnev, son los años... Oscuro. Son los años bien plomo. Sí, y la película está ambientada en Leningrado, o sea, en San Petersburgo, como prefieren decir ustedes. pero es un Leningrado tampoco muy poco chique, un Leningrado de departamentos, no desastrosos, pero de departamentos, todo venido a menos, todo venido a menos y de mucho humo. Pero mucho humo, mucho aire y mucha frustración, muchos burócratas, mucho. La película, como dijo, tiene el problema de no tener un eje dramático muy claro y tampoco tiene un protagonismo muy claro, porque el personaje es difícil identificarse con él porque es un tipo un poquito inerte. Entonces no es fácil que el público conecte emocionalmente, se identifique o se proyecte en ese protagonista, porque más que un protagonista es un tipo que a través del cual la película ve, mira.
Es una película más bien social.
Sí, Es una película
más ¿Y es ficción?
Es ficción. Tiene una linda fotografía. El fotógrafo es el polaco, el mismo que fotografió Guerra Fría.
Ah, bueno, sí.
Y yo, claro, incapaz de repetir
el nombre,
digamos, porque es polaco, digamos, o sea, nadie puede.
Lengua, lenguas
no cristianas. ¿No? y con eso llego hasta aquí, digamos, porque ya estoy seco.
Yo estoy viendo una serie que está muy de moda, que se llama Years and Years, que es una serie británica. Era muy buena al comienzo, se ha ido poniendo cada vez más repetitiva, y es una serie que habla como de un pasado de un futuro muy cercano, casi a hoy, con tecnologías que se podrían hacer hoy, y que habla sobre una Inglaterra que está invadida por un populismo rampante, con unas relaciones familiares que se van destruyendo, hay un personaje, por ejemplo, una niña que quiere ser transhumana, o sea, que no quiere ser transexual, sino que quiere pasar de la cualidad humana a ser una información en un computador, y quiere que todo su cerebro se vaya a un computador, y juega, pone caras que se ven en la pantalla. Son cosas... pero al margen de la serie, digo, es un fenómeno bien interesante, esta y Black Mirror, también es inglesa, cómo se han dedicado a un género que creo que es bastante nuevo, que es el futuro cercano. El futuro, en vez de dedicarse a 20, 30 o 40 años, sino 2, 3, 4 años. Una persona hizo una charla sobre Black Mirror y dijo, un científico dijo, que casi todas las tecnologías que están en Black Mirror, que son espantosas, digamos, moscas que persiguen gente, muertos que resucitan, cosas que son ojos que pueden ver el pasado, todos se podrían usar. La razón por la que no se usan es porque los propios científicos tienen resquemores en su uso, pero sí se podrían. Me llama la atención cómo el futuro se ha ido acercando, digamos.
Asumiendo que los científicos tienen ética.
Claro. No, pero...
la que está por probarse, ¿no?
Piensa en la oveja Dolly. Cuando la oveja Dolly, que es la clonación, es perfectamente posible. O sea, hoy en día podemos perfectamente clonar. No se clona porque la política lo impide, digamos, pero realmente podríamos estar todos clonados. Entonces, me interesa ese fenómeno. Creo que es interesante este futuro cercano que uno proyecta 2, 3, 4 años. Pasó con una... O sea, la película habla de un líder populista muy extremo, que está interpretado por Emma Thompson. Claro, cuando Boris Johnson llegó al poder, todo el mundo pensó que estaban viendo la serie. Ya es difícil distinguir si tú estás viendo el noticiero o estás viendo la serie. Y eso me llamó la atención.
Oye, pero ¿una serie más bien de interés político o una serie más bien de interés
anticipatorio? Hay son varias familias. Y hay noticias, y vamos viendo la noticia y vamos viendo cómo
esas noticias afectan
a este grupo familiar. Hay un tipo que tiene un robot para masturbarse, y cosas como esa, digamos, la transhumanidad. Hay todo tipo de relaciones familiares completamente inauditas, pero claro, es una sensación de te deja muy mal, digamos. A la gente le gusta mucho, pero te deja muy mal, te deja como pensando en qué horror, o sea, en 2 semanas más vamos a estar en esto y no sé si estamos preparados. No, el presente se ha transformado en futuro, digamos, como diría T.S. Eliot. Y bueno, y el pasado ya no importa. He dicho. Esa frase como...
Amén. He dicho. Oye, creo que nos demoramos en aplaudir.
Sí, teníamos que poner de pie y hubo una confusión aquí en el estudio. Sí. Uno se puso de pie.
Estaba haciendo una paráfrasis de Eliot.
Lo que deberíamos haber dicho es lo que se hacía en esos spots que transmitía antes la televisión de el small chopper, que el tipo le hacía, digamos, picaba, no sé, la fruta, la cebolla, la verdura, digamos, y todo el público decía, ¿qué es más importante que el aplauso?
Sí. ¡Qué rico!
Matías, pongámonos serios.
No, si yo estuve viendo... estuve viendo una serie que está de moda, que se llama Nada es Privado, algo así. que está en Netflix, que es sobre Cambridge Analytics. Para hacerlo.
Ah, mira, qué interesante.
Entonces está muy de moda porque todo el mundo siente que le quitan todos los datos, digamos. Bueno, la serie es la historia de esta empresa y de cómo interfirió en el Brexit y en la elección de Trump. Muy impresionante, digamos así, la cantidad de entrevistas que se hacen y los personajes. Bueno, de partida, datitos así que aparecen en la serie, como que Steve Bannon le puso el nombre. Y aparece él diciendo ya que era socio.
Y que estamos digitados por a través del celular.
O sea, lo que la serie plantea, de alguna manera, es que un grupo de gente decidió utilizar los datos extraídos fundamentalmente de Facebook y de otras plataformas, pero Facebook sería la más importante, incluyendo los likes, las cosas más inusitadas, y llegaron a tener de los votantes algo así como 5.000 datos de ellos. Entonces, las noticias eran hechas un poco a la medida de cada uno de sus pulsiones. Esa es la tesis. Bueno, esto visualmente, el desarrollo de esto, aparte de tener entrevistas muy buenas y tener un personaje de una mujer que empezó trabajando con Obama, que termina siendo el cerebro de Cambridge Analytica, porque se da cuenta de cómo funciona el tema de las redes y que aparecen en fotos. O sea, a ver, hay un momento en que ella dice: estoy en una entrevista, y aparece una piscina la primera entrevista, porque no quiere que averigüen dónde está. Una paranoia. Bueno, hay muchos personajes extravagantes entrevistados, lo cual lo hace muy entretenida, muy de moda. Yo, que soy un poco viejo, eso sí, encontré que la serie trata de hacer de la pantalla un celular. Entonces, de repente tú ves, te aparecen como WhatsApp. Eso me pareció fallido. Ya. Yo sé que la gente más joven debe parecerle eso genial.
No, peor, normal.
O normal. También de repente hay unos momentos que no acontece nada y es como que el celular se estuviera, llamémoslo así, como reiniciando.
Se pegó.
O sea, tú estás como.
Se congeló.
Y claro, no hay ninguna aislación, ni mínima. O sea, eso que tú llamas como la sombra de una. De una tesis, salvo el relato de esta gente. Es muy entretenida, eso sí, debo decir.
Yo no, ¿es ficción o no ficción esto?
No, es no ficción.
No es ficción.
O sea, aparece Steve Bannon diciendo: yo le puse el nombre de esto y fui solo. Sí, claro, por supuesto, después aparece. Y aparece mucha gente que trabajó ahí porque esta empresa desapareció.
Claro.
Entonces es un documental que está hecho en base a los ex trabajadores dispuestos a hablar. A ver, esto lo engancho con un libro que viene. La historia de Cambridge Analytics o Analytica, no sé cómo se llamará, está llena de traiciones. Lo único interesante es que no explora tanto el documental, que se fija más bien en cómo fuimos manipulados. Y por supuesto, todos los que lo ven van a sentirse que hay que desconectarse del teléfono y no marcar tanto.
Oye, e insiste en la dimensión económica del fenómeno, porque detrás de esto hay un negocio.
Sí. Sí, hay un negocio.
Hay un negocio.
Pero no insiste en el sentido de que no es el centro. El centro, como por supuesto,
es la dimensión política.
La dimensión política, la dimensión de la manipulación, que podemos ser también un futuro. El futuro vamos a ser todos manipulados, hackeados mentalmente y todo ese tipo de cosas.
Oye, yo vi un musical.
Marcando la diferencia, Arturo, ¿eh?
Sí, marcando la diferencia. Tal. En Lima. Estaba en la Feria del Libro de Lima, me llevó allá la novela La Vida Doble, fui a ver un musical que se llama Pantaleón y las Visitadoras. Basado obviamente en la novela Vargas Llosa, lo dirige Juan Carlos Fischer, un director peruano, y la adaptación la hizo un español, David Serrano, que también hizo una adaptación de West Side Story, me parece, y varias cosas más. La adaptación es muy buena, le han dado un giro a la obra. Desde luego es una obra que yo estaba muy inquieto en ver cómo se maneja en tiempo de Me Too una novela como esa, ¿no es cierto? Le dan una vuelta y es una novela, una historia sobre el femicidio en definitiva, todo lo cual está en la obra original, pero un pequeño twist aquí y allá y pasa a ser ese el foco, la muerte de la prostituta, está la brasilera, ¿recuerdan ustedes? Que hizo Andy Cepeda en la película.
Inolvidable Andy Cepeda, por favor.
Bueno, ella, digamos, bueno, pasa a ser el foco y termina con la muerte de ella, y entonces como que la película es... La historia apunta allá, digamos, el musical apunta allá. Está muy bien estructurada, porque muy bien intercalado las narraciones, ¿ya? Muy bien.
Oye,
dada.
¿Y la música, Arturo, es una música que podría estar en Broadway? ¿O es una música...
Sí,
o es una música... es más firme. Con más ancestro, o sea, con más matriz.
Latinoamericana, sí, sí, no, es más bien, sí, tiene más anclaje en la cumbia, tiene un poco de, en fin, cosas de ese tipo, un poco salsa, ya, un poco cumbia, está por ahí. Todo el elenco es peruano y está muy bien dada, es muy cómica la obra, o sea, rescata muy bien, más que la película, el humor de la novela. Es una cosa picaresca, divertida, pero muy bien dada, oye, o sea, en un nivel teatro muy lleno, alto, teatro lleno, absolutamente lleno, y lleva ya bastante tiempo la obra. En general, oye, la Feria del Libro de Lima me dejó boquiabierto, ¿no? Primero, una organización espectacular. Enseguida te pagan un poquito, cosa que no está mal, digamos.
No,
y no tan poquito, no tan poquito. Pero sobre todo me impresionó el público. O sea, por ejemplo, en los stands, no sé, de universitarios, que son muchas las universidades allá, llenos de gente comprando, oye, desde libros de matemática, física, literatura, filosofía, business, lo que sea, digamos. ¿Para qué decir ya los stands más de Planeta o de Random House, donde tú tenías 70, 80 metros de cola frente a la caja, a las cajas? Toda la gente saliendo con bolsas, pero bolsas de libros. Una cuestión impactante, absolutamente impresionante. Y todos...
Parecía los, estar en Chile, ¿o no?
Oye... Sí.
La misma onda
que
acá.
Qué diferencia, claro. Qué diferencia. Todo lo que yo vi lleno, absolutamente lleno. Ahí me tocó estar en una mesa con Héctor Abad, por ejemplo, lleno, tapadura, repleto. Y así, igual, prácticamente todo estaba lleno, 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 todos los actos.
Qué bueno que diga esto, porque hoy día vi, o no hoy día, en algún día de la semana vi que la Feria del Libro de Santiago está como en una discusión de dónde se hace.
Sí, está buscando lugar.
Sí, hay una crisis.
Está buscando casa. Crisis.
Sería tan bueno que en este momento, donde están pasando cosas un poco feas, como lo del municipal y otras cositas, con lo del cine, con el Banco del Estado, quisiéramos una buena Feria del Libro. Una Feria del Libro que interpretara a la gente, no tanto al mundo editorial, que trajéramos, claro, figuras.
Ahora, como en la Traviata, es tarde, ¿no?
No sé si tanto es que
tuvieran. Ya estamos a julio y si estamos pensando, digamos.
Noviembre, sí.
Es que ¿sabes qué? Yo creo que hay una falta de voluntad.
En el espacio riesgo lo vamos a hacer, no sé.
Es que mucha es la diferencia entre el espacio riesgo. Perdonen la cuestión, o sea. Ya hubo una experiencia media mala, que fue cuando movieron Chaco y lo hicieron en un lugar de difícil y poco popular acceso, digamos. Mm. Así. Y fue súper criticado. Yo creo que el espacio riesgo... No
hay ni metro, ¿no?
No sé, no es fácil de llegar para todo el mundo, como es la estación Mapocho, además, donde se ha hecho muchas veces ahí. Ojalá, yo realmente no quiero poner buenoide ni nada, pero creo que es... Y quiero recordar que es de las pocas cosas tradicionales que tiene Chile, es la Feria del Libro. O sea, de cosas que no se han cortado por falta de presupuesto, sino que aquí hay un problema de voluntad, de ponerse de acuerdo y un poco de orgullo país, como tú dices, pues, ¿no? La gente.
La tradición nacionalista que habita en Matías.
Sí, es que no podemos.
Es feroz, cuídense.
No podemos tener tan buenos escritores y ferias del libro tan raras.
Oye, quiero hacerle una crítica porque yo esperé que los tres vinieran de negro, digamos, a raíz de Toni Morrison.
Sí, me gustaba mucho.
No, Arturo vino de negro, sí, eso es.
Yo vine de negro.
Yo no soy tan fanático de ella, le valoro, pero no.
Era buena escritora, era sí, buena, peso pesado, digamos.
Tenía una buena causa.
Sí, pero aparte
no eso, sé si tenía una buena prosa.
Yo ayer traté de leerla.
Ya.
De leer un cuento de ella.
¿Y se te cayó de las manos?
Se me cayó de las manos. O sea, me cuesta porque es una escritora sofisticada, en el sentido que no era una liviana, pero también muy comprometida con su tema. Entonces, tenés que estar en sintonía con su onda, racial. Porque casi todo trata de eso. O sea, en su caso, hay historias de amor, hay historias, pero. El tema racial nunca lo soslaya y me parece bien, pero está como un poquito subrayado, ¿me entiendes? Y eso es lo que a mí me dificulta un poco la lectura. Oye, yo tengo un libro que quería comentarles.
Oye, hay esa famosa frase de ella, ¿no? Que ha sido repetida ahora y que tiene una doble lectura, ¿no? Nunca el amor es más que la persona amada. Yo creo que es una escritora interesante, tuvo un éxito enorme.
Total,
enorme. Yo me acuerdo en Nueva York, fíjate, había, cuando salían los libros de ella en los buses, había propaganda de las novelas de ella. O sea, fue una mujer sofisticada, pero que además logró una audiencia muy grande.
Muy grande.
Muy grande.
Y fue una, y cuando leen el premio Nobel fue muy importante, también hay que decirlo. O sea, fue un acto como medio simbólico. A mí hay otro escritor que es James Baldwin.
Muy anterior.
Que hoy día recién lo están reconociendo.
Baldwin como es escritor, como de los años 20, 30,
claro,
por ahí, ¿no? Sí.
Pero un escritor 60, también. 60. ¿No?
60. 50, 60.
Ah.
Pero también un escritor que toca el tema racial.
Sí.
Y el tema gay, además.
El tema gay, y que lo estamos rescatando, y que me parece interesante esa, ese paralelo. En ese sentido, la Toni Morrison es muy sofisticada, pero es buena persona. No ve tanta maldad o tanta frotación entre las personalidades como van. Digamos, así que es más. Oye, hay un libro que está entre los más vendidos que se llama Una historia de la traición en Chile, publicado por la editorial Planeta. Sus autores son Paulina Fernández y Sebastián Sampieri. Es un libro que ya con su título, tú te imaginas, podrá causar cierta expectación. A mí, lo he leído casi entero, empieza con unos capítulos que son históricos, voy a decir algunas cosas, no sé, como la relación del Partido Comunista con Pablo de Roca, González Videla, el Partido Comunista, Ibáñez del Campo y el Partido Femenino. Son episodios de la historia de Chile donde estos autores han considerado que se ha cometido una traición. Llegan hasta el día de hoy. Aparece la traición de la derecha a Pinochet, la Oficina, Luarce, Fraca Alejandra, Alfanta, Enrique Correa, Carlos Altamirano. Bueno, ellos decretan cuando se han cometido traiciones. El libro es entretenido en el sentido de que está centrado en esta pequeña historia y cuenta cosas que se supone no son tan públicas. No obstante, es tendencioso desde el punto de vista que lo que yo considero al menos traición, aquí se difumina. Un traidor podría ser una persona que cambió opinión. Un traidor podría ser una persona que llegó a un acuerdo. Un traidor podría ser una persona que se vio en una situación límite. O sea, Enrique Correa tuvo que hablar con Pinochet.
¿Eso lo convierte en un traidor?
En un traidor.
Para esto, gallo.
Para esta gente, digamos, y para estos autores. Yo creo que es muy distinto, por decirte, o la operación de la Oficina de desarticular los aparatos, llamémoslo así, militares de aquellos años. Bueno, creo que el libro, la palabra traición aquí está poco.
Le queda grande.
Está poco explorada.
Es demasiado elástico.
No obstante, se cuenta una historia. Si está entre los más vendidos, porque la gente quiere saber esto. Yo creo que se inscribe, y esto es lo único que quiero subrayar un poquito, y aunque les duela, en esta onda Varadito. De contar cosas que todos sabemos de nuevo, en fragmento.
Pero es una lógica más o menos conspirativa.
Creo que se inscribe en eso con una seriedad quizás mayor a nivel de documentación, porque ambos autores son gente muy documentada, pero hay debajo de esto una teoría de que somos vulnerados permanentemente, traicionados, todo esto.
Es raro el concepto de traición, ¿no? ¿Ya? Traidor, por ejemplo, un tipo bien emblemático en la historia, que Fouché, ¿no es cierto? Que fue un hombre que sirvió a la monarquía, sirvió a la revolución, sirvió a Napoleón, y sirve a la restauración también. ¿Es un traidor ese? ¿O es un corcho, un tipo que flotaba? No sé.
Es muy complicado, más porque generalmente, y eso es lo que a mí me parece difícil del libro, en temas políticos, las traiciones nunca son de un solo sujeto. Son más o menos, llamémoslo así, compartidas. Son cambios de opinión, son dadas vueltas de chaqueta.
Ahora, también es cierto que hay momentos, hay actos, digamos, donde la traición puede. La traición, la delación, ponte tú, tiene mucho de traición.
Lo de Pinochet con Allende, evidentemente traición. No, no, no,
Eso estaría en el plano de que, más allá de lo que uno piensa políticamente, Salvador Allende podría ser considerado traicionado por Pinochet.
Claro.
Curiosamente. Oh,
¿eso no está?
No está eso. No
General
está.
Mendoza, cuando dice General Mendoza, ¿cómo se llama? General Rastrero.
O sea, sí está lo de Pinochet Allende, de verdad. Está, pero no es lo. General, no es la gran traición.
Sí, claro. Yo tengo una novela.
Ya, queda poco tiempo, Rafa.
De Daniel Campuzano, se llama El sol tiene color a papaya. Daniel Campuzano ya escribió una novela sobre un tema muy parecido, que es el tema del colegio, de ser profesor de colegio, de la vida del profesor de colegio en Chile, con toda su picaresca, su horror, su mediocridad. Pero esta novela tiene amor, tiene una mujer, es un profesor que se conoce a una mujer, una niña, perdón, muy problemática, muy compleja, es muy entretenida, está muy bien escrita y configura una obsesión, digamos, que me parece interesante, en un autor que está obsesionado por el mundo del colegio visto desde el punto de vista del profesor, un profesor sin mucha vocación. Esto no es Corazón de Amici, es todo lo contrario, digamos, es la educación chilena en toda su desnudez, digamos, y en su miseria, y es muy entretenida, se lee con mucha delectación.
Oye, repite el título.
El sol tiene color papaya.
La Pollera Ediciones.
Yo le habría puesto color papaya, pero bueno, yo no soy el editor, pero
¿quién eres tú, por lo demás? Conoce soluciones activas de Banchile Inversiones, la forma más fácil de invertir. Para más información, ingresa a banchileinversiones.cl. Banchile Inversiones, soluciones digitales para optimizar tu tiempo. Moller y Pérez Cotapo lo invita a conocer Edificio Simón Bolívar 2420 en Ñuñoa. Descubra espacios bien diseñados. Visite departamentos pilotos. Conozca más en mpc.cl. No se vaya de la sintonía de Radio Duna, porque a continuación viene información privilegiada al cierre y enseguida sintonía crónica junto a Bárbara Espejo y Rodrigo Santa María. Tenemos que agradecer la participación de Rafa Gumucio, Matías Rivas y Arturo Fontaine en esta edición del programa. Nos encontramos la próxima semana. Que tengan un estupendo fin de semana. Que descansen, pórtense bien, vean películas, lean libros.
Y un poco más.
Exacto, y tengan gran vida interior, además. Muy buenas noches.
No
buenas noches.
Que la solución de la Virgen sea todavía.